Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo vamos? Fatal. Estáis en ello. Bueno, seguro que luego no tan mal, ya veréis. ¿Cómo va esa PEC? ¿Sí? ¿Cuántas veces la habéis hecho ya? ¿Cuántas se pueden? Cinco eran, ¿no? Tres. Ah, vale. Bueno, a ver si avanzamos un poquito más y le echamos un ojo, ¿vale? A ver si antes, bueno, antes de Navidad tiene que ser, porque el 20 de enero hay que entregarla, que por eso que tenemos que avanzar. Pero vamos, yo espero que la última clase antes de Navidad, aunque bueno, han dado 10 días más, ¿verdad? Hasta el 20. O sea, que incluso después de Navidad podríamos darle un ojo. Entonces digo, no, después de Navidad tenemos dos, ¿no? Dos clases. Entonces, una de ellas la dedicaríamos a la APEC y a hacer exámenes de años anteriores, aunque ha cambiado un poco, este año el formato es un poco distinto del examen, pero bueno, da igual. Y el resto a ver lo que nos quede, lo que nos dé tiempo de tomar. Va a ser un poco así. Muy bien, bueno, pues nada, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que tengáis? Sí. Sí. La catatonia, preguntan que la catatonia, o sea, que la compañera dice que le llama la atención que el libro considerara la catatonia síntoma positivo. ¿Eso está así en el libro? Gracias. A ver, porque, hombre, raro. Esta es la hizo, sí, esta es la corregida, ¿no? Bueno, vamos a verificarlo, vayamos a que sea una errata o a ver cómo lo interpreta, porque vamos. ¿Dónde estás? Es que no lo veo. El 81. Ah, aquí está, sí, en la tabla, ¿no? En la tabla de 4.3. Sí, aunque bueno, sí. Es un lenguaje. Yo creo que eso lo incluye ahí también un poco porque se engloba dentro de una desorganización comportamental. No es tanto un retraimiento social o una. O sea, es un aspecto meramente motor, si quieres, no tanto afectivo. O sea, la catatonia, pues como. Sí, estar separado sin moverse, como si estuvieras en una estatua, como si fueras una estatua. Entonces es verdad que. Aunque los síntomas positivos clásicos son las psicosis, alucinaciones y delirios, pero ahí tienes todo, en esa tabla todo un conjunto de desórdenes comportamentales, incluso el habla desorganizada. O sea que no todo lo que sea por defecto tiene por qué ser negativo. Quizás sea esa la manera de interpretarlo. Y que todo lo negativo sobre todo es todo lo negativo, todo lo relativo al retraimiento social y a la anhedonia. No, no, no. Catatonia es más, no es que te muevas poco, es que estás paralizado como estatua. De hecho, antes había un tipo de esquizofrenia en las clasificaciones antiguas de la esquizofrenia, que yo creo que las habéis estudiado, ¿no? La catatónica de la esquizofrenia paranoide, catatónica, hebefrénica, y una de ellas era la que tiene un componente esencialmente catatónico, es decir, que el paciente se queda como estatua. Entonces, eso no tiene tanto que ver como con el aplanamiento afectivo o el retraimiento social, sino que es una desorganización puramente comportamental, sin referirse al estado de ánimo. ¿Alguna cosa más? Sí. Los antipsicóticos como tal no curan la esquizofrenia, no. No. Sí. Preguntan que, o bueno, hacen un intento de aclaración del comentario que yo hice de que en realidad los antipsicóticos no curan la esquizofrenia. Y dicen que, bueno, que cualquier cosa que modifique el funcionamiento neuronal modifica la conducta. Claro, modifica la conducta, por eso se mitigan los síntomas. Eso no quiere decir que si tú retiras el fármaco y el paciente no vuelva a tener ese tipo de alucinaciones, delirios o síntomas en general, porque no hay una modificación duradera. Hay una modificación que es transitoria, una modificación transitoria. Claro, no, efectivamente, y esto es un punto súper interesante. Habla la compañera, el cerebro entonces no lo aprende cuando le damos un fármaco, no aprende a quedarse con esa modificación. Es que en realidad por eso son tan importantes las terapias psicológicas, porque desde luego las intervenciones que tienen más papeletas para generar cambios duraderos en la arquitectura neuronal son las intervenciones de corte psicológico. Las demás normalmente van a producir neuroadaptaciones que incluso pueden durar un poquito después de que tú quites el fármaco, y por eso incluso hay efectos secundarios a largo plazo. Pero normalmente el funcionamiento aberrante va a reaparecer. Pero cuando tú, a través de terapia psicológica, generas aprendizajes nuevos o pautas nuevas de comportamiento, eso normalmente, y esto está estudiado, no me lo estoy inventando yo, se traduce, no se sabe cuál es la causa y la consecuencia, pero tiene como asociación unos cambios duraderos en el funcionamiento de los circuitos neuronales que están afectados. Sí, sí, sí. Por eso la terapia psicológica es absolutamente crucial en la esquizofrenia, bueno, en todas las psicopatologías, pero en la esquizofrenia desde luego. Claro, el fármaco controla los síntomas cuando están muy desatados y muy en agudo, pero hay estudios que dicen que tienen, no ya para el control agudo de una alucinación, etcétera, pero que no puedes quitar una intervención de la otra. Por eso es tan importante y es una pena porque en psicología se estudia poco la intervención psicológica en psicosis. También es que hay poco, o sea, hay mucha investigación, pero al final hay cuatro intervenciones que son las que funcionan. Pero tenemos ahí los psicólogos un campo abonado para nuestro trabajo, ¿eh? O sea, que eso, pues es importante que sepáis psicofarmacología, porque vais a tener que trabajar mucho en unidades de salud mental. Tenéis que conocer el efecto de los fármacos, pero tenéis que ser conscientes de las limitaciones que tienen y todo lo que nosotros podemos aportar. Pues es tan importante. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? Pues la frontera es eterna. Desde la formación, el modelo que ellos parten es un modelo de enfermedad, como médicos que son. Los psiquiatras son médicos, pregunta por la diferencia entre psicólogos y psiquiatras. Entonces, la conceptualización que tienen es de enfermedad y parten de un modelo médico, de una afectación. Normalmente en España, además, la implantación es de la tradición biologicista en psiquiatría, o sea, lo que predomina es la psiquiatría biológica. Entonces, ellos parten de esto. Y nosotros tenemos una educación más desde el punto de vista de procesos psicológicos que nosotros conocemos desde el punto de vista normal, y cómo eso puede, por diferentes circunstancias, alterarse. Pero no partimos de un modelo tan biologicista o tan determinista de la enfermedad y consideramos que es enfermedad y ya está, sino que tenemos una visión mucho más amplia y global, aunque es verdad que la psiquiatría ha reconocido por activa y por pasiva que no se puede ser reduccionista. Y luego, pues obviamente que nosotros tenemos una formación muchísimo más extensa en psicoterapia que los psiquiatras, esto es así. Y claro, los psiquiatras se especializan más en psicofarmacología, que es lo suyo. Los psicólogos no, ni debemos, ni debemos. Y esto es un debate que yo espero que tengáis claro. Nunca, o sea, la psicología estaría muerta en el momento en que pudiéramos prescribir fármacos. De verdad, ¿eh? Es una opinión personal, pero yo creo que es que, vamos, que además comparten muchos. Los psicólogos debemos de huir de la prescripción de los fármacos. Eso ya lo hacen los psiquiatras. Nosotros tenemos que centrarnos en ofertar todo lo demás. Todas las intervenciones de corte psicológico, primero en desarrollarlas, en investigarlas, en ser metodológicamente exquisitos a la hora de probar si funcionan o no, y luego en saber aplicarlas. Ya os digo, un psicólogo después de hacer el máster, etcétera, tiene una formación en psicoterapia y en intervención clínica, pues que yo lo sé porque conozco psiquiatras y me cuentan lo que hacen durante la residencia, que ya quisiera. Y luego hay psiquiatras que estudian psicología o psiquiatras que hacen nuestros másters de terapia de conducta. Sí, los psiquiatras, pero claro, pueden hacer psicoterapia, pero tienen que entrenarse, claro. Sí, no. Me tengo que cambiarme por completo. ¿La de Serina, sí? Que si la glicina tiene almacenamiento vascular, sí. En neuronas glicinérgicas, lo que pasa es que temporalmente está en la glía también. O sea, hay neuronas que liberan glicina como neurotransmisor, pero luego la sí. Tendría que mirártelo, pero yo creo que sí. Creo que sí. Preguntan si la glía se almacena en vesículas exclusivamente las neuronas, perdón, la glicina, o en la glía también. Bueno, apuesto a que serían las neuronas, pero no estoy 100% seguro y si quieres mándame un correo para recordármelo y os lo miro. A ver, lo normal es que el funcionamiento sea parecido en los dos, tanto en neuronas como en glía. Eso es lo normal para todos los neurotransmisores. Es que me sonaba que aquí hay una excepción, pero os lo miro, ¿vale? Recuérdamelo, si no te importa, mándame un correíto. Vale. ¿Alguna cosa más? Bueno, veo que vais estudiando, eso está muy bien. Así me gusta, así me gusta. A ver, ¿un psicólogo tiene especialidad para poder prescribir o para eso necesita agarrar medicina? Sí, un psicólogo a nivel de especialización puede especializarse en psicofarmacología, pero por temas de investigación, tanto clínica como básica. La prescripción de fármacos es competencia exclusiva de los médicos y así debe de seguir, de verdad. Nosotros tenemos muchísimo más que hacer. Es que nos tenemos que dedicar a otras cosas. ¿Qué paso estamos? Bueno, estábamos hablando de la relación que existe, y esto nos va a servir para el estudio de los antidepresivos, la relación que existe entre el sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico. Esto, como os digo, nos va a servir también por varias razones, para que entendamos por qué los desórdenes de un neurotransmisor pueden afectar a los niveles de otro neurotransmisor. Ya veremos que, sobre todo en la depresión, lo que hay son alteraciones en el funcionamiento de los tres sistemas monoaminérgicos, dopamina, serotonina y noradrenalina. Y entonces tenemos que entender cuál es la interrelación que existe entre uno y otro, porque para poder saber por qué los niveles de cuando están bajos de uno pueden afectar a los de otro. Y entonces estábamos hablando que existe una interrelación entre la regulación de la serotonina, de la liberación de serotonina, y los receptores alfa 1 y alfa 2. Los receptores alfa 1 en los núcleos del RAFE y los receptores alfa 2 en la corteza. Y habíamos visto un poco, pues, cómo funcionaba ese mecanismo. digo para poneros un poco en circunstancia. Entonces, los receptores alfa 1 en los núcleos del RAFE lo que hacen es estimular la liberación de serotonina. Y aquí tenéis en grande el mecanismo por cómo ocurre esto. Recordad, estábamos hablando de los núcleos del RAFE, de los receptores alfa 1 en los núcleos del RAFE. Entonces, aquí tenemos, por un lado, la neurona serotoninérgica que está en los núcleos del RAFE, que en su soma expresa receptores alfa 1. Como son receptores alfa 1, lo que van a hacer es recibir noradrenalina, porque los receptores, los alfa y los beta, son receptores noradrenérgicos. Bien, ¿y esa noradrenalina de dónde sale? Pues sale de esta neurona noradrenérgica, que tiene su cuerpo celular, como no podía ser de otra manera, en el locus ceruleus, y que por un lado proyecta a la corteza, como veremos más abajo, pero que también tiene una pequeña colateral que va a los núcleos del RAFE y libera noradrenalina cuando se activa. Y esa noradrenalina lo que hace es estimular, activar los receptores alfa 1. ¿Y esto qué efecto tiene en la corteza? Pues estimular la liberación de serotonina aquí en la corteza. ¿Vale? Entonces, en los núcleos del RAFE, esta neurona serotoninérgica se activa. ¿Por qué? Pues porque esta otra neurona noradrenérgica ha liberado noradrenalina, que ha activado el receptor alfa 1 que está en esta serotoninérgica. Y eso tiene como consecuencia, como vemos aquí, que hay un aumento en la liberación de serotonina. Además, por otro lado, esta neurona serotoninérgica tiene un receptor alfa 2 y ahora veremos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que en los núcleos del RAFE, los receptores alfa 1 aumentan la liberación de serotonina en la corteza cerebral. Por otro lado, lo que os decía, que hay una relación antagónica. En la corteza cerebral, esa serotonina, cuando se une a los receptores alfa 2 en la neurona serotoninérgica, va a cortar, va a ser un freno en la liberación de serotonina. ¿Vale? Entonces, por un lado, fijaros si entendéis bien, es una relación de freno y acelerador pisados un poco a la vez. Cuando esta neurona se activa, esta noradrenérgica, va a liberar noradrenalina, que va a activar el receptor alfa 1 aquí, que va a producir el aumento de la liberación de serotonina, pero a la vez, esta misma neurona, que no solo libera noradrenalina aquí por la colateral, sino que también libera noradrenalina aquí, pues lo que hace es activar el receptor alfa 2, ¿dónde estás? Aquí. Y entonces disminuye la liberación de serotonina. Por lo tanto, la activación de esta neurona noradrenérgica pues es una regulación doble de la liberación de serotonina. Ni mucho ni poco. Es un sistema, pues eso, aceleras un poquito, frenas un poquito. Frenas, aceleras. Así. Y así nos aseguramos que siempre vamos a estar en niveles óptimos de serotonina en la corteza. ¿Lo entendéis esto? Entonces, los receptores alfa 1 en los núcleos del RAFE van a promover la liberación de serotonina en la corteza, mientras que los receptores alfa 2 en la corteza van a inhibir la liberación de serotonina. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Esto es un poco, de nuevo, que entendáis el circuito, cómo funciona. Mis receptores alfa 1 aquí, mis receptores alfa 2 aquí, ambos están en la neurona serotoninérgica, o sea, esta neurona serotoninérgica expresa receptores alfa 1 en el soma y alfa 2 en el botón terminal. En el terminal axónico. Alfa 2. Aparecen dos. ¿Vale? Bueno, pues este es un sistema, ya os digo, de freno y acelerador importante para entender la regulación mutua, bueno, que existe entre serotonina y noradrenalina. Vale, hasta aquí está claro, ¿no? O sea, eso es lo primero que tenemos que entender. Entender cómo funciona la noradrenalina, por eso hemos visto que la noradrenalina se sintetiza a partir de la dopamina, gracias a una enzima que se llama como... No. Beta, tal, beta hidroxilasa, dopamina, beta hidroxilasa. Esa es la enzima que convierte la dopamina en noradrenalina. O sea, es sencillamente un paso más desde la dopamina. Entonces ya tenemos la noradrenalina, que hemos visto que tiene su propio transportador, que tiene sus receptores presinápticos, su receptor alfa 2 presináptico, que tiene sus sistemas de degradación, la MAO, la CONT, y sus propios receptores, como os he dicho. Y hemos visto que a través de dos de estos receptores, los alfa 1 y los alfa 2, la noradrenalina es capaz de regular la liberación de serotonina en la corteza cerebral. Y veremos que los niveles de estos tres neurotransmisores en la corteza cerebral, dopamina, noradrenalina y serotonina, son muy importantes en las hipótesis clásicas que existen para explicar los trastornos depresivos. Y eso es lo que constituye lo que se denomina la hipótesis monoaminérgica de la depresión que tenéis ahí. Las monoaminas, insisto, son las catecolaminas y las indolaminas. Las catecolaminas son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Y las indolaminas, o la indolamina, porque solo hay una, es la serotonina. Bien. Por lo tanto, al principio, en las hipótesis más clásicas, se pensaba que lo que ocurría era que los niveles de estos neurotransmisores estaban disminuidos en la corteza cerebral. Es decir, nosotros en un estado normal tenemos un nivel X de estos tres neurotransmisores. Aquí tenemos nuestras tres neuronas, la noradrenérgica en el locus ceruleus, la serotoninérgica en los núcleos del RAFE y la dopaminérgica en el área tegmental ventral. Son los tres grandes centros de donde tienen su origen estos tres sistemas de neurotransmisión, y bueno, pues la función de estas tres proyecciones pues equivale a una serie de niveles adecuados de estas tres monoaminas en la corteza cerebral. Hasta ahí todo está estupendo. Pero, ya os digo, estas son hipótesis muy clásicas, ya bastante desfasadillas. Se pensaba que a través de diferentes datos que había, pues de estudios tanto en animales como en personas, que lo que ocurría es que había pocos niveles disminuidos de estos tres neurotransmisores en la corteza cerebral. Al principio se hacían medidas indirectas de todo tipo, por ejemplo, incluso sacando, preguntan que cómo se podía saber esto. A través del líquido cefalorraquídeo se pueden medir los metabolitos de estos neurotransmisores y te hacerte una idea de cuánto hay en el sistema nervioso central, es decir, que por una función lumbar. También se pueden hacer, como tú has dicho, por técnicas de neuroimagen, con PET, que te permite detectar los niveles de receptores de neurotransmisores o incluso de una manera indirecta de los propios neurotransmisores. También en tejido post-mortem de pacientes depresivos, suicidas, se podía medir los niveles de estos neurotransmisores. Y luego en modelos animales, que también existen, también se han hecho muchísima investigación sobre esto. Era todo evidencia indirecta, obviamente, menos quizás los estudios PET. Pero bueno, en las plaquetas también. Las plaquetas, que también expresan receptores y transportadores de los neurotransmisores, a veces se han utilizado como marcador periférico de la función serotoninérgica central. O sea que, de todas estas maneras, se puede hacer. Claro, eso es un problema. Preguntan si los metabolitos o los propios neurotransmisores se distribuyen uniformemente y, por tanto, lo que saquemos de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, hasta qué punto es predictivo de lo que pasa en la corteza o no, pues eso es un problema. Efectivamente, por eso os digo que estas hipótesis son bastante antiquillas ya sobre los niveles de los neurotransmisores. Luego veremos que lo que importa más bien es cómo responden los receptores de estos neurotransmisores. Bueno, pero pues veremos que no, porque de hecho los fármacos antidepresivos, primero, regulan muy rápidamente los niveles de neurotransmisores, que pueden estar bajos efectivamente, pero eso no se traduce inmediatamente en una mejoría clínica de los síntomas. Solo cuando hay un cambio, una adaptación en los receptores, que suele ser a las 3 semanas, empieza a notarse la mejoría clínica de los síntomas. Entonces, es algo más de neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque es cuando se producen esas alteraciones en los receptores, cuando cambia además toda la señalización intracelular y se empiezan a expresar genes de por ejemplo, el BDNF, de factores tróficos. Es lo importante, porque en los trastornos depresivos, aunque ahora lo vamos a ver, también hay atrofia, hay muerte neuronal, inflamación, atrofia dendrítica, poca supervivencia de neuronas. ¿Por qué? Porque parece que no hay una síntesis suficiente de factores de crecimiento, como el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque por los cambios que hay a nivel genético. Y esto lo revertimos afectando a los niveles de los receptores, no de los neurotransmisores en sí. Parece ser que lo más importante para que haya mejoría clínica, efectivamente, es que cambien los receptores, no el nivel de neurotransmisor en sí. Es decir, que revirtamos, o sea, que subamos los niveles de dopamina, no me va a hacer un cambio en los síntomas. Lo que va a hacer es que cuando esos niveles de dopamina están normalizados y empieza a cambiarse el funcionamiento de los receptores, ahí sí es cuando empieza la mejoría en los síntomas. Esa es la clave, ¿eh? Y esto es un punto muy importante. Bueno, pues esto es un poco lo que os decía. En realidad, un desarrollo de esta hipótesis monoaminérgica de la depresión habla que no es tanto lo importante de que haya pocos niveles de neurotransmisores en sí, sino que, como sabéis, cuando hay poco de un neurotransmisor, el sistema nervioso lo que hace es compensar sintetizando, expresando más receptores. A los receptores suben. Parece ser que es ese cambio, ese incremento a la alza en los niveles de los receptores lo que está asociado a la patología, a los desórdenes de la depresión. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es conseguir que los niveles de estos receptores bajaran. ¿Vale? Porque, insisto, hay pocos neurotransmisores. Nuestro sistema nervioso, en respuesta a eso, aumenta el número de receptores. Y cuando eso ocurre, no sé muy bien por qué, parece porque se empieza a liar y funciona peor toda la cascada de señalización intracelular, es cuando empiezan los síntomas. Y también cuando corregimos eso y conseguimos disminuir los niveles de receptores, es cuando hay una mejoría. ¿Vale? Insisto que esto es importante, lo preguntan mucho. Bueno. Aquí un poco os recuerdo todo esto. El problema de por qué son importantes los receptores en todo esto de la depresión. Pues porque los receptores, al final, toda la cascada de señalización intracelular que regulan, lo que hace es que se expresen algunos genes, y alguno de ellos es súper importante, como el BDNF. El factor neurotrófico derivado del cerebro, Brain Derived Neurotrophic Factor. Yo no sé cómo tenéis las siglas en el libro, pero estas son las siglas por las que lo conoce absolutamente todo el mundo. BDNF también, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un receptor de la serotonina, que lo que hace es activar una proteína G, porque es un receptor metabotrópico. Y esto puede, afectando, por ejemplo, a los niveles de calcio o de otros sistemas de señalización, alterar enzimas como la calcio-calmodulina quinasa o la PKA, la proteína quinasa dependiente de aminocíclico. Y estas proteínas Estas enzimas lo que hacen es afectar a la función de un factor de transcripción muy importante que se llama CREB, la proteína que se une al sitio que responde a la adenosina monofosfato cíclica, eso es lo que quiere decir CREB. Y al final esto lo que hace es favorecer, en definitiva, y esto es lo importante, lo que os tenéis que quedar, es que se exprese el gen del BDNF, que es una proteína. Y este BDNF es un factor trófico con F, que lo que hace es favorecer pues, todos estos procesos que tenéis aquí. La sinaptogénesis, la neuroplasticidad, la supervivencia celular, la neurogénesis. Y cuando todos estos procedimientos se ven estimulados porque hay BDNF, parece ser que o bien tenemos protección frente a la depresión o bien mejoría cuando ya hay depresión instaurada. ¿Lo entendéis esto? Esto no, sí, no sé si lo han quitado o no, la verdad. No lo han quitado, ¿no? Sigue. Bueno, pues entonces tenéis que entender, ya os digo. ¿Ha afirmado todo el mundo? ¿Sí? Este. Entonces, aquí sencillamente, insisto, lo que tenéis que recordar es eso, que los receptores monoaminérgicos, sobre todo a través de la serotonina, son receptores metabotrópicos. Entonces, hay toda una serie, gracias, de cascada de señales intracelulares que implican a varias enzimas, como la PKA o la CAMK2, la calciocalmodulina quinasa, que a través de la modificación de factores de transcripción como CREB van a promover, insisto que esto es lo más importante, la expresión de factores neurotróficos. Trófico quiere decir de alimentar, ¿vale? Alimento. Entonces, factores que alimentan son proteínas que promueven el funcionamiento de las neuronas, sobre todo a nivel de la neuroplasticidad, sinaptogénesis, supervivencia celular y neurogénesis. No sé si os suena otro factor de crecimiento, el factor de crecimiento nervioso que describió Rita Levi-Montalcini, es un factor trófico también. Lo que pasa es que esto implica en plasticidad, pero sobre todo en el desarrollo del sistema nervioso. Este, el BDNF, funciona incluso también en el cerebro adulto. El BDNF, por ejemplo, aumenta cuando hacemos ejercicio físico. Por eso el ejercicio físico, bueno, por eso, o quizás en parte por eso, el ejercicio físico es tan buen antidepresivo. El ejercicio físico, además, promueve la neurogénesis, en parte porque promueve el BDNF. Y cuando nosotros, a través de esa neurogénesis, hay también acciones antidepresivas. Si nosotros experimentalmente en un animal le hacemos que corra, pero impedimos que aumente el BDNF, no va a haber efectos antidepresivos. Bueno, sencillamente que sepáis esto, que los receptores de los neurotransmisores son importantes porque controlan la expresión del BDNF a través de estos mecanismos. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Bueno, aquí tenéis pues algún ejemplillo, ¿no? Cuando hay BDNF, el BDNF está aquí como en esta regadera, pues la neurona está feliz, incluso hay una proliferación en el árbol dendrítico, ¿no? Cuando no hay BDNF, porque los receptores de las monoaminas no funcionan bien, hay demasiados o están señalizando mal, pues entonces, al no haber bien la neurona, se hace el araquiri, como tenéis aquí, entra en apoptosis y muere, o bien incluso las dendritas pues se empiezan a atrofiar. Y bueno, en general es un desastre, ¿vale? Entonces, insisto, el BDNF es súper importante para favorecer la supervivencia celular, la plasticidad sináptica, la sinaptogénesis, la neurogénesis, etc. El BDNF se puede ver, potencialmente se puede ver, pero yo creo que no se pide, a nivel clínico no se pide, solo es a nivel de investigación. Pero sí, se podría ver. Bueno, pero ¿para qué? Quiero decir, ¿para diagnosticar? Pero para diagnosticar es mucho más fácil hacer 3 o 4 preguntas a la persona. Vale, ya te entiendo. Lo que tú dices es algo muy importante, de hecho, como marcadores tempranos de que pueda haber, o incluso una susceptibilidad, y que hay gente que a lo mejor en condiciones normales tiene menos BDNF o más, y eso les puede predisponer a lo mejor a la depresión. Pues sí, yo la verdad es que no sé si hay estudios en ese sentido. Sí que hay muchísimos estudios en relación a la depresión y el BDNF, muchísimos, en personas y en tal. Pero no sé si alguien se ha molestado en medir si tiene una utilidad predictiva. También incluso a nivel de estrés, si a lo mejor con una persona le sometes a un estrés, incluso en una situación de laboratorio, un estrés muy moderado de mentirijilla, el cómo cambia su BDNF, ¿eso va a predecir que luego esa persona tenga más probabilidades de caer en la depresión? Pues podría ser una cosa muy interesante, la verdad. Desconozco ese estudio sobre eso, pero lo miraré también. Pues me estáis poniendo muchos deberes, ¿eh? Podéis mirarlo vosotros también, ¿eh? Os animo a que uséis las bases de datos que ya tenéis que os tienen que empezar a sonar. Sikinfo, PubMed, esas son bases de datos para buscar artículos científicos. Y si no, Google Académico, que también es estupendo. En Google Académico podéis medir depresión, BDNF, podéis poner biomarcadores o algo así y a ver qué os sale. Podéis ponerlo solo en castellano o en castellano en inglés, y si no habláis muy bien el inglés, lo ponéis en Google Translator, que ahora mismo traduce bastante, bastante bien. Al principio era horrible, pero ya lo va haciendo cada vez mejor. Lo que os quiero decir con esto es que si no sabéis algo, tenéis que siempre buscar y utilizar las estrategias y las herramientas que tenéis. O sea, vais a salir de la carrera con un barniz muy general de conocimientos, pero lo importante no es tanto los conocimientos que tengáis, que os tiene que dar una culturilla general del campo, sino las habilidades de búsqueda y análisis crítico de la información. Eso es lo más importante. Y que en el TFG, el año que viene, pues la liáis parda todos y todas, muchas veces, porque estáis acostumbrados a memorizar, memorizar, memorizar. Pero no, sobre todo tenéis que saber buscaros la vida, buscar información. ¿Vale? Bueno, pues muy bien. Total, que hablando del estrés, efectivamente, el estrés puede evitar la producción de BDNF por diferentes mecanismos. Y entonces eso puede ser también, puede hacer un papel o explicar el papel que tiene el estrés como factor desencadenante de muchos trastornos depresivos, ¿vale? El estrés está como disparador, evento desencadenante en muchísimas psicopatologías, en la mayoría, ¿vale? Los mecanismos no se tienen claro, pero desde luego en el caso de los trastornos depresivos, pues parece ser que puede ser en parte porque suprimen la expresión del gen del BDNF. Bueno, todo el sistema del estrés es muy importante en los trastornos depresivos por diferentes maneras, o sea, por diferentes razones. Uno de los primeros hallazgos que se sobre este tema en el caso de la depresión fue que los sistemas normales de regulación del estrés en los pacientes deprimidos pues no funcionan. Y por eso, imaginaros, cuando todo el sistema endocrino lo sabéis de sobra porque habéis estudiado fundamentos de psicobiología. Los tres grandes ejes hormonales de nuestro organismo, ¿cuáles son? ¿Renal? ¿Éfisis? A ver, venga, claro y alto, no sed valientes. A ver, ¿qué tres ejes? Hay tres ejes, bueno, hay más, pero sobre todo, como ejes como tal, hay tres grandes ejes neuroendocrinos. ¿Cuáles son? Hipotalamio, hipofisario, adrenal. Es que son, el hipotálamo y la hipófisis son común. Hipotálamo, hipófisis, adrenal, adrenal cortical. El otro. Hipotálamo, hipófisis. Jesús. ¿Qué tenemos aquí? Hipotalámico tiroideo. Y otro sin el cual ninguno de nosotros estaríamos aquí ahora mismo. Hipotálamo, hipófisis, gónadas. Jesús. Oye, que lo que se aprende no hay que olvidarlo, ¿eh? Bueno, tenemos esos tres. Ahora, una de las características de esos tres ejes endocrinos, es que tienen un sistema de retroalimentación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen mecanismos para asegurar que si hay mucho nivel de la hormona que liberan, pues corten, ¿no? Como hemos visto hasta ahora todas estas veces con los autorreceptores, etcétera. Pues esto es igual. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol es una de las hormonas que se libera en situaciones de estrés, ¿vale? Es un corticoide porque se libera desde la corteza de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales histológicamente tienen varias partes, una corteza y una médula, ¿vale? Entonces tenemos las hormonas corticoides porque se liberan desde la corteza de las glándulas suprarrenales. Cuando hay demasiado cortisol, el organismo tiene que tener un mecanismo para que no haya tanto cortisol, para reducirlo. Y es este sistema que os digo de retroalimentación negativa. O sea, el cortisol lo que hace es también, a nivel de la hipófisis, se detecta que hay mucho cortisol y se corta la liberación de la hormona adenocorticotropa, de la ACTH, que es la que estimula la liberación de cortisol en las glándulas suprarrenales. Eso es un sistema de retroalimentación, que si hay mucha hormona, se corta la liberación hormonal. Bueno, pues parece que este sistema está cacharrado en los trastornos depresivos, ¿vale? No hay esa regulación fina. Es decir, que si de repente hay mucho cortisol, no es capaz nuestro organismo de frenar la liberación de cortisol. Y entonces, pues eso, el cortisol está por las nubes. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, en parte puede ocurrir también porque uno de los mecanismos importantes en la regulación de la secreción de cortisol, etcétera, es el hipocampo. Y este hipocampo, cuando los niveles de cortisol son muy altos, se estropea, se atrofia. Esto, aparte de tener consecuencias claras para la memoria, pues también tiene consecuencias para la regulación hormonal. Entonces, esto es un poco lo que os pone aquí, ¿no? Que tenemos estas hormonas, estos glucocorticoides, como el cortisol, que lo que van a hacer es actuar a nivel del hipotálamo y la hipófisis como un freno. Esto es el sistema de retroalimentación negativa. Cuando hay mucho cortisol, entonces se para la liberación de, por ejemplo, de ACTH, que es la hormona que va a las glándulas suprarrenales y las estimula para que liberen cortisol. La ACTH se libera desde el lóbulo anterior de la hipófisis. Y la ACTH se libera también en respuesta a una hormona que se libera desde el hipotálamo, que es la hormona liberadora de corticotropinas o CRH. Entonces, el CRH, que se libera a nivel del hipotálamo, va a activar en la hipófisis la liberación de ACTH, que va a promover en las glándulas suprarrenales la liberación de cortisol. ¿Esto os acordáis? ¿Esto lo habéis estudiado ya? Vale. Entonces, este sistema de retroalimentación, cuando hay mucho cortisol, baja la liberación de ACTH. Cuando hay mucho ACTH, baja la liberación de CRH. Y al revés, cuando hay poco cortisol, sube el ACTH. Cuando hay poco ACTH, sube el CRH. ¿Vale? Pues este sistema de regulación tan fino no funciona bien en la depresión. Por eso, cuando hay mucho cortisol, no se para. Y entonces estamos ante niveles elevados de cortisol durante mucho tiempo. Tardamos mucho en dejar de liberarlo. Y esto lo que hace es afectar a nivel del hipocampo, por las cosas que veremos después. ¿Me estáis entendiendo esto? ¿Seguro? Repasad, si no, el capítulo 13 de Fundamentos de Psicobiología, en la parte que trata de esto de los ejes de la regulación de la secreción de las hormonas, ¿vale? Entonces, claro, como en el hipocampo hay receptores de los glucocorticoides. Hay receptores de glucocorticoides y receptores de mineralocorticoides. Pero bueno, sobre todo vamos a centrarnos en los receptores de glucocorticoides como el cortisol. Entonces, estos receptores, cuando se estimulan durante mucho tiempo, porque como os digo, el cortisol está elevado durante tiempo y no somos capaces de cortarlo, pues van a producir una atrofia dendrítica, es decir, que el árbol dendrítico se estropee, se retraiga y vaya todo estupendamente mal, a nivel del hipocampo, también de la amígdala, pero sobre todo del hipocampo. Y esto también va a afectar a la regulación hormonal de la liberación de cortisol también. Por lo tanto, tenemos que cuando una cosa que es como un efecto bola de nieve, cuando poco a poco, no se sabe muy bien por qué, este sistema no funciona bien, quizás sea por genética, ¿no? Los niveles de cortisol van siendo cada vez más altos, sobre todo en respuesta al estrés, por eso el estrés es tan importante como factor desencadenante, pues entonces va a haber mucho cortisol que no somos capaces de controlar. Y entonces esto va cada vez dañando más al sistema este de regulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Pero también encima va haciendo daño a nivel del hipocampo y de la amígdala. Y esto afecta también a su vez, por otro lado, al control de la liberación del cortisol, ¿no? A este sistema de retroalimentación que os digo. Total, en resumen, que esto está hecho un lío. Esto a estudiaros bien porque les gusta preguntarlo también, hay un tema de investigación ahora muy, muy interesante, que es el de la resiliencia. Es decir, la capacidad que tenemos de resistir, de aguantar, de persistir, resistir a los efectos del estrés, ¿no? Y bueno, ahí os pone algunas cosas que tampoco me voy a centrar porque es una historia súper guay, pero leerosla a vosotros. ¿Vale? Y este tema también es importante. Vale, pues con esto terminaríamos la primera parte del tema. Sin, creo que no se me queda nada. Y ya os digo, de aquí que tenéis que prestar la atención a la síntesis de la noradrenalina, a la regulación que existe en noradrenalina, serotonina a través de receptores alfa-1, alfa-2 y a la importancia de los receptores de los neurotransmisores y por la señalización que promueven, ¿no? Sobre todo a nivel del BDNF. Y luego, por otro lado, todo este sistema de los ejes hormonales que están, vamos, estropeadísimos en los trastornos depresivos, ¿vale? De hecho, una prueba antiquísima que se hacía era del diagnóstico de la depresión a nivel biológico, era lo que se llama el test de supresión de la dexametasona. La dexametasona es un corticoide sintético. Entonces, si nosotros pinchamos dexametasona, como ya hay mucho corticoides, aunque por sintético, nuestro organismo, si funciona bien, va a regular la liberación de cortisol. Pero claro, esto los depresivos pues no funciona, ¿vale? Entonces, cuando nosotros dábamos dexametasona, no se corta la liberación de cortisol, si en teoría, en la depresión. Lo que pasa es que esto no funcionaba del todo bien, no era capaz de identificar bien a los pacientes con depresión. Ya os digo, insisto, hay test psicológicos que funcionan mucho mejor, técnicas de entrevista, que pues, son con unas cuantas preguntas que si sabes hacerlas, pues te va a indicar mucho mejor que, desde luego, de una manera mucho más directa. ¿Qué pasa? Que tampoco puedes hacer entrevistas psicológicas a miles y miles de personas. Por eso siempre lo de los biomarcadores está un poco intentándose porque es más rápido, etcétera. Pero bueno, para las cosas psicológicas no siempre es tan fácil. Y por eso es importante ser capaces de hacer un buen diagnóstico, si es posible, en poco tiempo. Bueno, ¿habéis entendido todo? ¿Sí? ¿Seguro? Pues venga, vamos a empezar ya entonces con la segunda parte del tema, que la verdad es que no sé qué capítulo es. El 7, ¿no? Que es los antidepresivos. Bueno, aquí, bueno, lo típico de siempre, que lo tenéis en la guía, Tenéis que, como siempre, al igual que os decía, con los antipsicóticos, tenéis que saber farmacológicamente cómo funciona cada fármaco antidepresivo. Es decir, que si te dicen la fluvoxamina, tenéis que saber qué es la fluvoxamina y que es un inhibidor de la selectiva de la recaptación de la serotonina. Si os dicen, yo qué sé, la bilazodona, pues que es un inhibidor de la recaptación y agonista parcial. Bueno, ya los iremos viendo, pero sí que tenéis que saber cada nombre a qué familia farmacológica corresponde, a qué mecanismo de acción tiene. Vale. Bueno, hablaremos un poquito más de la hipótesis de los receptores de neurotransmisores, sobre todo por los temas de sensibilización y desensibilización, que es muy importante, esto de la sensibilización y la desensibilización. A mí en el libro me parece que lo confunde un poco con la regulación al alza y a la baja. Pero bueno, en el libro, cuando habla de desensibilización, es que baja el número de receptores, normalmente porque hemos tenido mucho neurotransmisor, y cuando habla de sensibilización es porque aumenta los receptores porque hay poco neurotransmisor, ¿vale? O sea, esta relación la tenéis que saber. Cuando hay poco neurotransmisor, el organismo reacciona aumentando los niveles de receptores o su sensibilidad, sensibilización. Y cuando hay mucho neurotransmisor, el organismo reacciona disminuyendo el número de receptores o su sensibilidad de sensibilización, ¿vale? Y esto, como os he ido adelantando, parece ser que tiene que ver con las génesis de los trastornos depresivos, cuando hay un aumento, una sensibilización de los receptores, pero también explica el funcionamiento terapéutico de los agentes antidepresivos, porque son capaces de producir una desensibilización a nivel de los receptores. Bueno, ahí tenéis un montón de cosas más, que tampoco voy a perder el tiempo. Ahí son los contenidos. ¿Qué se va a exigir? Pues como os digo, conocer, y ya os digo que esto os tenéis que enfocar muchísimo en saber cada fármaco que hablemos a qué familia pertenece. Inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina y de la adrenalina. Inhibidor de la recaptación de la dopamina y la serotonina. Bueno, no sé qué ya lo he dicho. Los parciales, los que son agonistas parciales y inhibidores de la recaptación. Los fármacos alfa 2. En fin, todos estos. ¿Vale? O sea, que si os dicen la, no sé, mianserina, minalcipran, duloxetina, tenéis que encajarlo en su familia farmacológica, ¿vale? Bueno, interacciones que pueda haber, eso os lo pone en el libro, y estrategias terapéuticas para la depresión, esto es súper importante. La monoterapia de primera línea, de segunda línea, es decir, qué estrategias tenemos para empezar y si no funcionan, qué fármacos se pueden poner, cómo se pueden combinar, etcétera. Eso es muy importante, ¿vale? Porque es un poco el manejo clínico, que es más allá de que sepáis que el CREP o no el CREP, pues que sepáis cómo se usan estos fármacos. Bueno, esto es lo mismo. ¿Y qué no entra en el examen? Pues también lo tenéis. Todo esto de metiltetridofolato, L-adenosilmetionina, las hormonas tiroideas, los agentes antidepresivos nuevos. Y estas figuras. Y estas tablas. Ah, y esto de los IMOS, que no se me olviden, que saber que eso, que aunque lo veremos, pero que hay que, aunque no hay que entrar mucho, pero sí que hay que tener las precauciones de la dieta para hablar de cuando se dan IMOS con el queso, el vino, o cuando se dan IMOS con ISRS, o cuando IMOS y algunos fármacos de estos de la, para la congestión nasal y del, para tratar los síntomas del resfriado. Y las drogas. Las drogas también, que hay drogas que consume la gente, como si fueran chucherías, que si estás tomando una cosa de estas te pueden dejar listo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Esto es sencillamente ahondar un poco en unas ideas que ya he ido introduciendo en las preguntas anteriores. Y es que parece ser que la mejoría terapéutica asociada a los antidepresivos no tiene tanto que ver con la cantidad del neurotransmisor, que a nivel del neurotransmisor prácticamente muy prontito estamos ya en niveles máximos, cuando todavía no hay un efecto clínico. Aquí está, en esta línea verde es el estado de ánimo. Pues aquí todavía no hemos remontado el estado de ánimo y ya estamos en niveles asintóticos del neurotransmisor. Lo que en realidad correlaciona mejor con la mejoría clínica es la desensibilización de los receptores. ¿Vale? Esto sí que surge, sigue un curso para prácticamente de imagen en espejo con la mejoría clínica, estos niveles de o sensibilidad de los receptores. ¿Vale? Bueno, esto ya lo había dicho por activa y por pasiva antes. Entonces, fijaros, si yo farmacológicamente soy capaz de hacer. No, bueno, vamos a partir de la situación previa. Hay poco neurotransmisor en la sinapsis. Mi organismo ha aumentado el número de receptores o los ha hecho más sensibles. Y eso parece ser que tiene que ver con que haya síntomas depresivos. Pues si yo farmacológicamente, por ejemplo, metiendo un inhibidor de la recaptación de la serotonina, aumento, o de la noradrenalina, da igual, aumento los niveles de ese neurotransmisor, si eso se mantiene en el tiempo, y por eso el tiempo aquí es importante, por eso los antidepresivos tardan en hacer efecto unas semanas. ¿Por qué? Pues porque este aumento de los niveles del neurotransmisor tarda tiempo en afectar a los niveles del receptor, en sensibilizarlo. Tarda eso unas 3 semanas porque tiene que afectar a la expresión de genes, etc. Entonces, de esa manera, farmacológicamente, como os digo, no es tan importante que yo sea capaz de aumentar o disminuir los niveles del neurotransmisor. Per se, no hace nada. Lo que hace algo es cuando ese aumento de los niveles del neurotransmisor afecta a la sensibilidad de los receptores, disminuyéndola. Ahí sí, ahí es cuando empiezan los efectos terapéuticos. ¿En qué sentido? Que hay tanto, dices, ¿no? Sí, dicen que es como si fuera una borrachera. Sí, un poco, es que como que hay tanto neurotransmisor que la neurona dice, está, aquí hay mucha señalización, yo no puedo con tanto, quítame receptores. Y entonces, sí, eso es. Bueno, eso es una ultra mega hiper simplificación, pero que el. Sí, eso es. Sí, es cuando. Por eso digo, la mejoría clínica de los antidepresivos ocurre cuando, por el aumento en el nivel del neurotransmisor, reduzco la sensibilidad de los receptores. Sí. Este mecanismo sería también aplicable a la esquizofrenia. No tanto, porque la esquizofrenia en realidad lo que hay, o sea, cuando afectan a los receptores a largo plazo es un poco al contrario, sobre todo a los D2. Es cuando empiezan a aparecer los síntomas motores indeseados, como las disquinesias tardías. En la esquizofrenia lo que conseguimos, bueno, no se sabe muy bien. Lo que sí que se parece claro es que es regulando los niveles de dopamina porque están absolutamente exacerbados. Y esa regulación rápida te puede controlar en poco tiempo las alucinaciones. Más a largo plazo. Pero en el caso de la esquizofrenia, los receptores sí pueden afectarlos, pero eso está más asociado con los efectos secundarios. Veremos aquí que en algunos casos también la regulación de los receptores puede explicar los efectos secundarios, pero en este caso la desaparición de los efectos secundarios de los antidepresivos. Pero eso lo vamos a ver después. Sí, ahora lo vamos a ver. Claro. No, 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 al contrario, al contrario. De lo que se trata es de que aumente la serotonina para que ese aumento sostenido en el tiempo reduzca los receptores postsinápticos. De eso se trata. Entonces, porque de hecho sí que hay disminución en los niveles de serotonina en los trastornos depresivos, eso ocurre, pero no es la causa última de los síntomas. Lo que sí que tenemos que hacer es aumentar esos niveles de serotonina que están bajos para que esa serotonina aumentada estimule durante tiempo los receptores y se reduzca y se desensibilice. Eso es. Bueno, es que había demasiados porque había poco neurotransmisor. Claro. O sea, tienes que tener en cuenta que no partimos de niveles normales del neurotransmisor, partimos de niveles disminuidos y por lo tanto niveles aumentados del receptor. Claro, eso es. Tenemos que aumentarlo nosotros. Sí. Para que luego baje el receptor. Eso es. Claro. Por eso tenemos que bloquear el transportador. Por eso ahora veremos que cómo lo hacemos, evitando que el neurotransmisor se recapte a la sinapsis, a la neurona presináptica. Vamos a verlo. Entonces, nosotros ahora mismo aquí partimos de una situación en la que hay poco neurotransmisor. Ya conozco un poco. Partimos de una neurona que tiene, como aquí vemos, a nivel somatodendrítico, esto es una neurona serotoninérgica, pues a nivel somatodendrítico tiene sus receptores, que ya sabemos que son los 5-HT1A, tiene sus transportadores, ¿vale? Entonces aquí la serotonina se recapta y todo va estupendamente. Y aquí a nivel del axón, del botón terminal, pues igual, tenemos que se libera la serotonina, que tiene su transportador para recaptarla, que aquí están los receptores. Fijaros que hay muchos receptores, más de lo normal, porque hay poco neurotransmisor, hay poca serotonina y hay mucho receptor. Y aquí tenemos los autorreceptores 5-HT1 presinápticos. Bien, entonces de lo que se trata ahora es de meter el fármaco. Vamos a introducir un fármaco que sea capaz de inhibir, en este caso, con un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Y este fármaco lo que hace es, aquí a nivel somatodendrítico, bloquea todos estos transportadores, que hay muchísimos, los bloquea, ¿vale? Y entonces aumenta mucho los niveles de serotonina aquí, a nivel somatodendrítico, ¿vale? O sea, por aquí se empieza. Por aquí se empieza. Entonces, al haber, bueno, luego también es verdad que como no podemos seleccionar, también va a haber bloqueo a nivel del axón, pero no tanto, porque no hay tantos transportadores. Pero sube un poquito la serotonina, pero sobre todo donde sube más es aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los niveles de serotonina se ponen por las nubes. Y además durante tiempo, porque insisto, desde que tú tomas el SSRI o el ISRS y hasta que empiezas a notar la mejoría pasan unas 3 semanas. Bueno, pues durante esas 3 semanas... aquí tenemos unos niveles muy elevados de serotonina que van estimulando poco a poco durante pam, 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 estos autorreceptores 5-HT1A somatodendríticos. ¿Y qué van a hacer? Pues regularlos a la baja, porque hay mucho. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa después? Pues que fijaros que aquí ya hay menos receptores 5-HT1A somatodendríticos. Esos receptores, si os acordáis, cuando se activan, lo que tienen como consecuencia que disminuye la tasa de disparo de la neurona. Es decir, cuando este receptor se activa, la neurona se silencia. Disminuye la tasa de disparo. ¿Vale? Entonces, si nosotros hemos hecho que se desensibilicen, va a haber menos receptores 5-HT1A y van a funcionar peor. Por lo tanto, la serotonina, cuando se une a ellas, ya no va a ser capaz de disminuir tanto la tasa de disparo de la neurona. ¿Vale? Y esa neurona se va a desinhibir. Y al desinhibirse, va a aumentar la tasa de disparo, va a aumentar la liberación de serotonina en la sinapsis. Entonces, aquí lo tenéis. Hay pocos receptores 5-HT1A, los pocos que hay, bueno, hacen lo que pueden, pero en general hay pocos porque se han visto abrumados por los niveles tan elevados de serotonina que hay al bloquear yo el transportador con el fármaco. Y entonces, al haber pocos 5-HT1A, esta neurona, fijaros que va a disparar muchas veces. Al disparar muchas veces, va a haber un aumento también de los niveles de serotonina ya a nivel terminal, a nivel del axón. Este aumento de los niveles de serotonina no se puede explicar solo por el bloqueo del transportador, ¿vale? Sino que se explica porque la neurona está desinhibida, porque he reducido drásticamente los niveles del receptor somatodendrítico, que es un receptor, como es un autorreceptor, pues lo que hace es inhibir a la neurona. Y esto, además, por supuesto, del bloqueo del transportador, pero sobre todo por la parte del autorreceptor somatodendrítico, aumenta mucho los niveles de serotonina en la sinapsis. ¿Y entonces esto qué va a pasar? Pues que va a disminuir los receptores postsinápticos. Y esa disminución de los receptores postsinápticos parece ser que sobre todo tiene que ver con la disminución de los efectos secundarios. Porque mirad, cuando nosotros tomamos un ISRS, al principio sienta fatal. En muchos casos, muchas personas a veces ni los pueden tolerar. ¿Por qué? Porque dan ansiedad. En muchos casos dan ansiedad al principio. Producen agitación, producen trastornos de sueño, producen déficits en la actividad sexual, aumento de peso. Vamos, una maravilla. Entonces, eso se debe, esos efectos secundarios se deben en gran parte, aparte de que los ISRS hacen otras cosas, aparte de unirse a transportar el serotonina. Producen un aumento muy grande aquí en la serotonina también. Si nosotros ese aumento en la serotonina no lo compensamos con la disminución de los receptores postsinápticos, va a haber demasiada señal. Y eso es lo que explica los efectos secundarios. Solo cuando ya estos receptores se han desensibilizado en respuesta al aumento tan grande que hay de la dopamina a nivel del terminal axónico aquí, a nivel de esta sinapsis, cuando estos receptores se han desensibilizado, entonces ya los efectos secundarios bajan. Porque aunque haya mucha serotonina aquí, he conseguido disminuir la señalización que hace esa serotonina. Por no decir de los efectos a nivel del BDNF que hemos dicho antes. Entonces, como os digo, hay que entenderlo a dos niveles. Por un lado, metemos un agente que bloquea el transportador de serotonina. La serotonina a nivel somatodendrítico aumenta muchísimo. Como consecuencia de ese aumento tan grande, los receptores 5-HT1A somatodendríticos, que son autorreceptores, van a desensibilizarse. Al desensibilizarse, la neurona se desbloquea, se desinhibe, porque estos estaban como frenándola. Era un caballo que lo tenían, pues eso, atado, bien atado, y luego ya al final le dan rienda suelta. Y entonces la neurona empieza a disparar más. ¿Qué pasa? Ahí hay un aumento fuerte de los niveles de serotonina aquí, porque está desinhibida. Y eso, con el tiempo, produce la desensibilización de estos receptores postsinápticos. Y con eso se mitigan, se suavizan los efectos secundarios de los antidepresivos, que no son pocos. ¿Lo entendéis esto? Luego le dais una leída en casa, pero ya os digo que que más o menos este es el sistema. Entonces, insisto, lo primero que necesitamos es regular a la baja los receptores 5-HT1 somatogenéticos. Eso lo conseguimos porque bloqueamos los transportadores que hay en las dendritas, aumentamos los niveles de serotonina somatodendríticos y así desensibilizamos el receptor 5-HT1A somatodendrítico. Con eso desinhibimos a la neurona serotoninérgica y aumenta mucho la serotonina a nivel del terminal axónico. Y eso, mantenido en el tiempo, va a desensibilizar a los receptores serotoninérgicos posinápticos. Y esa desensibilización va a compensar, va a mitigar los efectos secundarios asociados a la medicación antidepresiva, que son de todo tipo, ganancia de peso, insomnio, agitación, ideación suicida, ojo, alteraciones cardíacas, etc. Es que, bueno, también depende, porque es que hay receptores serotoninérgicos en el corazón también. Sí. Esto no. Esto a cualquiera que tú le des el fármaco. Lo bloquea. No, este nivel tan grande es... No, al contrario. En condiciones normales partimos de... partimos de niveles disminuidos. Ese es el problema. Sí, en un paciente deprimido, la idea es que esto aquí hay poquita, ¿ves? Hay muy poquita serotonina. Entonces metemos el fármaco para que aumente. ¿Ves? Ahí hemos metido el fármaco, ahí ha aumentado. Te preguntaban si esos niveles aumentados ya se dan en el paciente a nivel basal. Digo, no, en el paciente a nivel basal es todo lo contrario, están disminuidos. Y tenemos que aumentarlos metiendo el fármaco. Bueno, esto se entiende, de verdad, es súper importante, ¿eh? Esto es la madre del cordero. Bueno, pues así es como funcionan, ese es el mecanismo de acción de los principales agentes antidepresivos que tenemos. Estos han supuesto una revolución en el tratamiento de los trastornos depresivos, ¿vale? Y han supuesto una revolución auténtica. En general funcionan bastante bien en los pacientes que funcionan, no son todos. Y bueno, aunque se les llame inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, en realidad no son selectivos. Hacen más cosas. Es verdad que la mayoría pues, se unen al transportador de serotonina bloqueándolo, al SERT. Pero otros muchos pues tienen, por ejemplo, el Prozac famoso, la fluoxetina, pues también tiene acciones a nivel del transportador de noradrenalina y también a nivel del receptor 5-HT2C. Tiene efecto antagonista del 5-HT2C. Esto de efecto del 5-HT2C tiene dos problemas. Bueno, tiene una ventaja y un inconveniente. Como ya sabéis, cuando nosotros bloqueamos el receptor 5-HT2C, conseguimos aumentar los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal. Y esto nos interesa, esto está bien. Pero también con esto producimos un efecto de agitación, es decir, producimos una excitación que para pacientes que tienen un estado general muy bajo, muy hecho polvo, pues nos ayuda a levantarlos un poquito. Pero hay trastornos depresivos que cursan con agitación, que la gente no sabe, está fatal, no puede dejar de pensar, no puede moverse. Pues esto, mal, aquí nos perjudica. Entonces, claro, esto hay que saber con qué tipo de trastorno depresivo nos estamos viendo, cuáles son. ¿Qué tipos de síntomas predominan más? Obviamente, el estado de ánimo deprimido lo vamos a tener porque es el criterio diagnóstico por excelencia. Todos los pensamientos negativos automáticos, la tía cognitiva, todas esas cosas. Pero luego hay toda una serie de síntomas satélite, ¿no? Que van a tener diferente peso. Y ya os digo que este en concreto pues produce agitación. Si hay un problema de agitación, pues, o de dificultad para conciliar el sueño, pues no va bien. Eso es la fluoxetina, que es el primero, ¿vale? Luego, pues tenemos más. Tenemos la sertralina, que también tiene efectos a nivel del transportador de serotonina, a nivel del receptor sigma, perdón, de dopamina, y del, por supuesto, del SER, del transportador de serotonina. Luego en el libro leeros un poco para qué sirve cada uno, ¿vale? Que esto no me voy a parar yo ello, pero leeroslo bien. La fluvoxamina, pues igual, sobre todo a nivel del transportador de serotonina, pero también del receptor sigma. La paroxetina, pues la paroxetina también tiene un componente antagonista M1, ¿vale? Eso puede producir, pues, algunos efectos secundarios, sabemos cómo, como visión borrosa, en fin, incluso aumento de peso, sobre todo visión borrosa, y afecta a la síntesis del óxido nítrico. Y luego ya tenemos el citalopram. El citalopram, que entre otras cosas también afecta al receptor H1. La mayoría de estos fármacos producen aumento de peso, ¿vale? Esto es también un y otra cosa importantísima, que es la prolongación, el alargamiento del intervalo QTC. Que eso es un parámetro cardíaco que es un factor de predisposición a las arritmias, perdón, a las taquicardias, y incluso a una condición un poco más chunga, que es la torsad de Pons. Y entonces, cuando se va a dar dosis de alguno de estos por encima, por ejemplo, de los 20 miligramos, bueno, según cada uno, ¿no? Pero hay una serie de dosis, es recomendable hacer un electrocardiograma previo y, por supuesto, en pacientes que parten de patología cardíaca, pues muchas veces no están aconsejados. Y bueno, que es algo a tener en cuenta, es un efecto secundario a tener en cuenta. Todo esto del intervalo QTC no son los ISRS los únicos que lo producen, ¿eh? Hay un montón de fármacos más que se da. Bueno, y luego tenemos el más importante, el citalopram, y su versión mejorada, que es el escitalopram. Mirad, el citalopram tiene lo que es una mezcla racémica, es un racemato. ¿Esto qué quiere decir? Que en el compuesto, en la pastillita que tomamos, en realidad hay dos versiones. Está lo que se llama la versión R y la versión S. Básicamente son, es como si nosotros cogiéramos, imaginaros mis dos manos. Mis dos manos, pues si las veis así, así, son iguales. En realidad son imágenes especulares la una de la otra. Por eso se llaman compuestos quirales también. Porque quirón en griego es mano, ¿vale? Porque es este el reflejo. En realidad, cuando haces así, sí se ve que tienen una semejanza, pero son imágenes especulares la una de la otra, ¿vale? Pues estos son estos fármacos, el isómero S, o el enantiómero, en realidad son estereoisómeros, el S y el R. Y el que nos importa en realidad es el S, porque es el responsable de las acciones terapéuticas. Es el isómero S el que verdaderamente produce la inhibición selectiva de la recaptación de la serotonina. Y eso es el S-citalopram o escitalopram. El isómero S, el S-citalopram, dicho en inglés citalopram, pues ese es el escitalopram. Es decir, que es el citalopram sin la morralla, sin lo que no aporta. El S-citalopram o escitalopram, el isómero S, del citalopram, es el verdadero inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, ¿vale? Entonces, en realidad es lo único que tenéis que saber, que es la versión mejorada del citalopram y es el que es selectivo verdaderamente, porque el enantiómero R en realidad lo que produce son efectos secundarios. Y cuando lo quitamos, nos cogemos en escitalopram y aquí tenemos el verdadero inhibidor de la recaptación de la serotonina. Esto se inventó en el año 2002, más o menos. Hace poquito que ha perdido la patente, ¿eh? Hasta hace poco estaba patentado y se utiliza, vamos, es de los 30 fármacos más utilizados del planeta. Bueno, pues ya os digo, por favor, repasar un poco, estudiaros más bien lo que hace cada ISRS, para qué se recomienda cada uno, qué efectos secundarios puede tener. Y cualquier cosa, si no entendéis, me lo preguntáis. Pero ya os digo que prefiero seguir avanzando antes que yo os cuente, pues esto, porque eso lo tenéis en el libro y es fácil. Bueno, pues esos serían los ISRS, ¿vale? Que como os digo, es la familia de fármacos que os tiene que sonar, por supuestísimo. Luego tenemos otro que son los agonistas parciales inhibidores de la recaptación. ¿Que a vosotros cómo os lo pone? Sparis, ¿no? También. Pues los Sparis, sobre todo en partial agonist reactive inhibitors. Y el ejemplo es la bilazodona. La bilazodona. Bueno, recordad que cuando nosotros estábamos estudiando el mecanismo de acción de los ISRS, decíamos, bueno, es que tiene que haber el bloqueo del transportador para que suba la serotonina somatodendrítica, baje el receptor 5-HT1A, y entonces se desinhiba la neurona y aumente la liberación de serotonina. Claro, ahí estábamos contando que la serotonina, al estar aumentada por el bloqueo del transportador, iba a estimular poco a poco a los receptores. Pero, ¿qué pasa si nosotros ayudamos a ese proceso, metiendo en la molécula también un agonismo parcial del receptor? Es decir, no solo vamos a bloquear el transportador y hacer que suba la serotonina para que esa serotonina estimule al receptor, sino que nosotros a la vez vamos a meter un estimulante suave del receptor para ayudar a ese efecto de la serotonina. Entonces conseguimos, en teoría, que la acción sea más rápida. Esto antes se hacía, antes de tenerlo en la misma molécula, se hacía metiendo a los ISRS algunos antipsicóticos con perfil agonista 5-HT1A como la quetiapina. Pero esto funciona mucho mejor. Entonces, como os digo, la bilazodona tiene esta doble función. Bloquea el transportador de serotonina, pero a la vez es un agonista parcial, o sea que ayuda a esa serotonina aumentada a estimular los receptores. Y de esta manera va a conseguir que el efecto, pues, sea menor y también se reduzcan los efectos secundarios. Sobre todo a nivel sexual, de toda la disminución de la función sexual. Eso es un poco cómo funciona. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Qué? Sí. No, y que tarda antes en hacer efecto. O sea, tarda menos en hacer efecto. ¿Por qué? Pues porque estamos estimulando al receptor con... Le estamos ayudando a la serotonina. Estamos ayudando a la serotonina porque la serotonina, si encima cuenta con un agonista parcial para estimular a los receptores, pues va a tardar menos. Sí. ¿Cómo el agonista? Al igual, imagínate que el agonista parcial es como si fuera más serotonina. Entonces, eso lo que hace, lo que pasa es que lo hace de una manera con una dinámica como más suave. La serotonina es demasiado. Entonces, el agonista parcial bloquea un poco también el exceso de serotonina y lo hace de una manera más pausada. Y con esta manera, el ritmo es más adecuado que, de repente, ese aluvión de serotonina que hemos conseguido antes. ¿Vale? Sí. Claro. Sí. Efectivamente, reduce el tiempo de acción y además lo hace de una manera más progresiva que no ese aumento tan brutal de serotonina que había al principio. Depende, si los ISRS pues son 3 o 4 semanas, esta puede reducirlo a lo mejor una semana. Tampoco, sobre todo, aunque la teoría diga que puede tardar menos, sobre todo también es que tiene menos efectos secundarios. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, que ya es la hora. Nos vemos la semana que viene y seguimos avanzando.